clientes.
Estás conectado a la radio. Estás en línea con
Miguel Peiretti, FM 93.7. Sin barreras.
Estamos en contacto con el intendente de la localidad de Porteña, quien a su vez es presidente de la comunidad regional del departamento San Justo y como tal ha elevado una nota al Ejecutivo Provincial a los fines de pedir la excepción del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio para algunas actividades. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo le va, colega periodista, hoy intendente? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel, para usted, muy buenos días para Mariano, para todos los oyentes de esa radio.
Un gusto tenerlo compartiendo hoy la actualidad informativa, después de haber compartido muchas veces coberturas y un sinnúmero de actividades, los dos como periodista, hoy usted con una responsabilidad mucho mayor y en un momento bastante complicado para quienes ejercen el ejecutivo de cada una de las comunidades, ¿no?
Sí, Miguel, bueno, la vida nos lleva a pasar por distintas aristas, ¿no? En algún momento el cumplimiento, bueno, de la actividad periodística, en el cual cosechamos muchos amigos, que es lo más importante, ahondar también en el conocimiento de las realidades de cada localidad, del propio, de la gente, de sus instituciones. Y bueno, después allá por el año 2011, asumiendo el desafío que hace que, bueno, hoy estemos entonces aquí trabajando como intendente municipal, ya transitando el tercer periodo, y cuando nos aprestábamos en el inicio del año y de la cuarta y de la tercera gestión a realizar, digamos, algunos de los proyectos que teníamos en este contrato social, después de las elecciones del pasado año, se nos presenta esta cuestión que, bueno, de manera muy muy inesperada, ¿no? Nos azota y nos hace cambiar totalmente la óptica y el tratamiento de los temas más urgentes. Así es que hemos puesto la mirada desde aquel momento, 20 de marzo, en la pandemia en general, en cómo esto repercute, no solo sanitariamente, sino también en la cuestión relativa a lo social, a la seguridad de cada uno de los pueblos, y lógicamente que esto tiene su impacto en la fase económica y financiera particularmente de las distintas organizaciones de tinte laboral, es decir, todas las empresas, las pymes, bueno, todos los sectores productivos, e indudablemente que la merma, la baja de la actividad productiva nacional después tiene su correlato en la disminución de los ingresos que se coparticipan a cada provincia y después desde las provincias a sus municipios, ¿no? Así que bueno, estamos entonces hoy atravesando esta situación desde el punto de vista sanitario, como bueno, todo la comunidad en sí lo conoce, el departamento San Justo habré tenido 11 casos positivos, de los cuales bueno, ya han superado esa instancia, cada una de las personas afectadas por el virus está recuperada, sin fallecimientos, pero bueno, tiene la connotación lógica de que hay sectores que todavía no han podido abrir sus puertas, no pueden muchos rubros desarrollar su actividad, ya sea individual o empresarial. Y es por esto que en las últimas horas hemos decidido, después de habernos comunicado el día miércoles con el ministro de Gobierno de Córdoba, Facundo Torres, elevar un petitorio al gobernador y desde el gobernador a sus ministros y hacia este comité que tiene un tratamiento exclusivo en la realidad de la pandemia, que es el comité de organización en la emergencia, pidiéndole puntualmente para que liberen o dejen trabajar al sector de la construcción, sean albañiles, sean de las actividades afines, como los electricistas, los gasistas, los plomeros, Bueno, todos ellos que realmente son muchos en nuestra zona, y que más allá de que haya un parate en la construcción en el sector privado, los municipios, muchos de ellos, tenemos planes habitacionales en marcha y, bueno, necesitamos seguir avanzando porque detrás de esto hay muchas familias que están esperando que les sea entregada la casa. Había cuenta de que hay también una disminución en el poder adquisitivo, en el poder de compra, y la gente quiere dejar de alquilar para ocuparse plenamente de pagar la inversión que resulta de hacerse su propia casa.
Perdón, ¿no? La vivienda...
En esta última jornada, que le ha delegado en parte a cada provincia la facultad de echar un vistazo, digamos, a las realidades que tienen que ver con las ciudades menores a 500.000 habitantes y cómo están los departamentos en sí mismos. Nosotros tenemos o abrigamos la esperanza de que en las próximas horas este mismo comité que analiza la emergencia se expida, pueda reglamentar la situación y pueda hacer lugar, ¿no?, flexibilizando un poco a tenor del mismo protocolo que tendrán o tendremos nosotros que idear para que otros sectores de la economía nacional y su gente puedan volver a trabajar, y de esta manera lo social también y la cuestión económica tenga otro trato y podamos entonces hacer circular más o dinamizar más la economía local, ¿no?, y regional.
Las viviendas municipales, ¿no?, son consideradas obras públicas, ¿no están dentro de la excepción planteada ya en la quincena anterior?
Puede ser tomado desde una perspectiva de público, por cuanto se hace con dineros, con parte de los dineros públicos, y por parte también de los dineros que los mismos adjudicatarios o adherentes al sistema van pagando mes a mes. Entonces, cuando se trata de poner plata que es de lo público, ahí entonces centraríamos la atención en un concepto de público. Ahora bien, lo público puede ser atacado diciendo que es público todo aquello que pueda ser utilizado por la sociedad en general. Y en este caso la vivienda es afectada a un interés particular familiar. Y dada que la autoridad por ahí de aplicaciones, gendarmería, la propia policía o fuerza de seguridad provincial, sabemos que cuando un trabajador de la construcción quiso trabajar, fue llamado a la orden y fue, informado acerca de la resolución que indica que todavía la actividad de la construcción no estaba habilitada. Es por eso que hemos tomado cada uno los recaudos para que no suceda lo que también le ha pasado al amigo Francioni, que es intendente de Leones, que allí fue denunciado, ¿no?, por permitir en alguna medida que trabajara el sector de la construcción.
Sí, es así. De todos modos, no se cumplió en todas las localidades de la misma manera, porque hubo algunas poblaciones que sí trabajaron con las viviendas municipales. El hecho de que ayer se haya confirmado un caso de coronavirus en Balnearia, ¿puede tener alguna incidencia en la decisión que pueda tomar el COE San Justo para la excepción en el ámbito departamental?
La verdad que en el análisis profundo que deben estar haciendo en el Comité Central, lo deben tener en consideración. Ahora bien, es un caso entre la cantidad, de los 250.000 pobladores que tenemos en el departamento San Justo, y habida cuenta de que teníamos 11 positivos ya recuperados, nos parecería de que no sería una cuestión, muy relevante. Pero ya es una cuestión que criteriosamente está siendo analizada por quienes integran ese comité y ojalá que esto no imposibilite, ¿no?, que el sector, en este caso puntualmente, hablo de la construcción, nos tire para atrás, la idea de poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque decimos que si hay tres personas que trabajan en cada una de las viviendas, puertas adentro, separadamente, con un distanciamiento social importante. Bueno, no deberíamos tener inconveniente. De todas formas, en ese mismo comité lo integran epidemiólogos, hay profesionales que tienen otra visión de la cosa, y bueno, ya se van a expedir, nos han dicho en el día de hoy, y por lo tanto, si es afirmativo, si nos dan esa posibilidad, tendremos que ponernos a trabajar o de manera conjunta o nosotros a través de nuestros propios profesionales para habilitar un protocolo que tenga la habilitación por parte de este comité.
En ese sentido, el presidente de la Nación había dicho de que le transfería la posibilidad de la administración del aislamiento a los intendentes y a los gobernadores, pero que cada uno después se tenía que hacer cargo de las crisis de salud, de las crisis sociales y política, obviamente, que se pudiesen generar en cada localidad. ¿Usted cree que todos los intendentes están en acuerdo en hacerse cargo de esa situación?
Hasta aquí, de acuerdo a las comunicaciones que mantenemos diariamente entre los distintos jefes comunales de nuestro departamento, hay una unanimidad en avanzar en flexibilización en lo que se refiere a este segmento de la actividad productiva, ¿no? De todas maneras, lo demás, y si hay algún otro criterio de pretender flexibilizar puntualmente otro rubro, bueno, será motivo de un análisis un poco más profundo en el total de los intendentes que conformamos nuestra propia comunidad regional. Pero bueno, creo que en cada jurisdicción nosotros tenemos realidades que son bastante parecidas, porque somos localidades dentro de todo bastante pequeña, pero que numéricamente, bueno, sumando a San Francisco, Morteros, Arroyito, por ahí, bueno, el número es un tanto importante, no así la realidad de Córdoba Capital o de Río Cuarto en sí mismo, ¿no? Pero considero de que nosotros podemos llegar a manejar la situación estableciendo un control restrictivo, aun cuando contamos con personal, digamos, que hemos incorporado en este último tiempo para que realicen actividades de un control un poco más exhaustivo, ¿no? Tanto es así los ingresos de nuestra localidad como también como monitores dentro del ejido urbano, donde piden documentaciones, donde, bueno, solicitan que se cumplan cada una de las normativas o exigencias del Poder Ejecutivo Nacional y de las propias que establecemos los municipios puertas adentro, como son la barrera sanitaria con los barbijos y las otras recomendaciones que son de público conocimiento. Así que considero de que los gobiernos locales están en condiciones de hacer cumplir esta normativa, por eso es que hemos decidido avanzar pidiéndole al gobernador de que nos flexibilice alguna que otra actividad como esta de la que estamos hablando, el de la construcción y afines.
Es decir, de que de existir alguna flexibilidad, lo único que podría modificarse en relación a la semana anterior es de que las ramas afines a la construcción pudiesen empezar a tener actividades.
Sí, ese es nuestro requerimiento por esta hora, ya que hay otros rubros del que a nivel nacional se viene solicitando y que hay un criterio argumental de que bastante sólido, por ejemplo, con los peluqueros, con todos aquellos, digamos, que tienen un contacto mucho más profundo con lo facial, con el rostro, con el cuerpo en sí, ¿no? Así que por ahora nosotros avanzamos en este petitorio. Esto nos quita la posibilidad de que pueda alguien solicitar algo más, y que esto debe ser tratado por parte del COE, que es el organismo a quien se le ha delegado de parte del gobernador la facultad de decisoria en esta circunstancia que nos toca atravesar.
¿Esto lo resuelve el COE central o lo resuelve el COE San Justo con la gente del hospital Iturraspe y algunos otros sectores?
Hasta ahora las decisiones corren por cuenta del COE central. Puede que, como ellos también deben tener toda la información de lo que va sucediendo en cada uno de los departamentos, le delegue la investigación, la acreditación de informes para tomar una decisión concreta, ¿no? Pero en la ejecutividad, digamos, de la situación de la provincia en su conjunto, las medidas que las adopta lo hace el COE Central, y que hasta en el día de ayer altas horas y hoy siguen trabajando en procura de analizar qué es lo que está pasando en cada departamento y en cada localidad.
El COE San Justo, además de la gente del director del hospital Iturraspe, ¿quién otros lo integran?
Y también parte del ejército, todo lo que es la comunidad de la salud, también hay otros organismos clave como son bomberos voluntarios, la fuerza de seguridad. La verdad que es un equipo que integra todas las vertientes que le permitan tener un diagnóstico mucho más amplio de lo que se está viviendo y, digamos, tomar las decisiones que sean las mejores, ¿no?, para toda la sociedad.
¿Por parte de los intendentes y demás hay alguna participación o directamente es la parte política gubernamental provincial la que incide?
Sí, ha sido el propio gobernador, digamos, quien la ha pergeñado, la ha estructurado, y los intendentes solamente tenemos oído en cuanto a esto y en cuanto a las directivas que ellos bajan. Por ende, se ha invitado en algunas conversaciones, algunas charlas, a participar a los jefes de los cuerpos activos de bomberos, a los efectores de la salud, a los directores y secretarios de salud de los municipios, pero solamente a los fines de que sean receptores de cuáles son las directivas que bajan desde el mismo organismo, ¿no? O sea que no tenemos ninguna posibilidad en cuanto al COE de hacer ingresar alguna directiva propia para que sea complementada. Muy por el contrario, una estructura de carácter vertical donde, bueno, son ellos los que deciden y nosotros los que acatamos.
Ya para ir terminando y focalizándonos en Porteña exclusivamente, bueno, ¿cuál es la situación en general que está viviendo hoy Porteña y cuáles son las medidas que han implementado? Porque sé que han hecho un trabajo conjunto así con la Cooperativa de Servicios Públicos, con las mutuales, con el Centro Comercial, con distintas instituciones para ir acompañando este proceso de dificultades y de crisis, ¿no?
Aquí, Miguel, después del día en que, el día 20, en que se anuncia en el mes de marzo la situación, a los tres días posteriores decidimos, en virtud de que tenemos muchos ingresos a la localidad, mayormente del sector este, posibilitar de que tengamos dos vías de acceso para toda la población, sea desde el sector este como del sector oeste. Y después dejamos dos calles o dos arterias que tienen ingreso y egreso hacia la ruta, que son calle Moreno y la otra que está en el otro extremo norte, que es la calle Comisionado Baldo. Esto es a los fines, digamos, de poder realizar un mayor control y de restringir el hecho de que vayan y vengan sin ningún tipo de documentación. Entonces el objetivo fundamental era eso, ¿no?, que cada uno que llegara a Porteña mostrara que está habilitado para poder circular, y a su vez, si es un viajante o un proveedor que necesitaba abastecer a los comercios locales, demostrar la documentación que acredite a tal circunstancia. Y desde luego complementar todas las condiciones de carácter sanitario. Posteriormente a eso, siempre trabajando con bomberos voluntarios y con policía, llevamos adelante otra serie de acciones, como por ejemplo la constitución ya de defensa civil, si bien veníamos nosotros realizando capacitaciones y bueno, pero un trabajo ya en concreto en todo lo que es la desinfección de los lugares y las veredas donde hay mayor circulación tanto de personas como de bienes, haciéndolo semanalmente. En este trabajo lo hacemos con bomberos voluntarios. Como también desde lo social, realizando una especie de organización o de comité de acción social donde aglutinamos a todas las iglesias y a todas las organizaciones de tinte social con quienes asistimos a las familias, digamos, que mayor carencia tienen en este tiempo, para proveerle de aquellos bienes que son necesarios para su propia subsistencia. También el intendente municipal y sus secretarios y directores, decidiendo una reducción en sus salarios, hemos abierto una cuenta en las propias mutuales para que todas las personas que quisieran tener esta actitud de donar voluntariamente algo lo puedan hacer monetariamente hablando, ¿no? Hemos constituido, por otra parte, un centro de aislamiento que hoy ya está dispuesto con una veintena de camas en el Club de Abuelos, que está ubicado en el sector sureste de la localidad, por si existiera la contingencia de que una persona o algunas personas necesitaran ser aisladas y asistidas por parte de los profesionales, ya sean médicos o enfermeros. Es así entonces que hoy ya lo tenemos armadito por si se llegara a necesitar esta circunstancia de que hubiera personas con el COVID, que, vuelvo a decir, hoy por hoy no lo hay y no lo ha existido hasta el momento, gracias a Dios. Y bueno, tenemos entonces desde el pasado sábado la obligatoriedad en cuanto al uso del barbijo, tapaboca, como le llamamos, y la gente lo está complementando, ¿no? Como también hemos tenido muy buen nivel de acompañamiento y de respeto a las medidas que el presidente de la Nación nos ha pedido que complementáramos, que cada uno, digamos, en el cuidado de sí mismo y de su núcleo familiar, pudiera también no solo cumplir con eso, sino también ser solidario con los demás. Y un poco el resultado, creemos, que de lo que estamos viviendo a nivel regional es producto de eso, porque nos hemos podido cuidar, no hemos sabido cuidar y hemos sido muy respetuosos de las directivas, que sabemos que bueno, tienen su costado negativo que está dado sobre la cuestión de la economía, ¿no? Pero bueno, confiamos que la buena voluntad, el aporte del propio Estado hace de que nos vayamos a levantar, digamos, en algún momento de toda esta situación de la que estamos atravesando.
Bien, le agradecemos la atención, a disposición los micrófonos para cuando lo considere conveniente para informar a todo este sector de la región del noreste del departamento San Justo en torno a lo que vaya ocurriendo, fundamentalmente con lo que se resuelva con el aislamiento social obligatorio, ¿no?
Estamos expectantes de esto, de cuál va a ser la comunicación, que muy probablemente sea en horas del día de hoy, quizás por la tarde o mañana más tardar, y de esa forma, bueno, vayamos permitiéndonos tener, en el marco de esa misma responsabilidad del aislamiento social y del distanciamiento, que son clave para poder entonces tener este comportamiento social, pero además para evitar que este virus nos pueda llegar a afectar, ¿no? Así que apenas tengamos informaciones sobre esto, Miguel, vamos a estar en comunicación para que un sinnúmero importante de personas que están esperando poder hacer lo que saben, que es trabajar y ganarse el mango en el día a día, lo conozcan de primera mano, y de esa forma también esto va a ser un motivo de alegría para todos.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, intendente, y hasta cualquier momento.
Muchas gracias, Miguel, por darnos la posibilidad, en nombre de la comunidad regional y en nombre también de la propia sociedad porteñense, de la cual también ustedes, lógicamente, tienen aquí afincados sus recuerdos y sus sentimientos, podamos llegar a toda la zona con la información y acompañarnos mutuamente, ¿no? Sabemos que es un momento difícil, lo que también genera psicológicamente para todos, pero bueno, creo que es una medida que estamos convencidos de que vale la pena ejecutarla de esta manera, porque esta pandemia, como muchas que han pasado, va a dejar sus secuelas. Y si logramos salir de indemnes, realmente va a ser una victoria, va a ser un éxito, pero el éxito es de todos aquí. El éxito es de cada uno de los que hemos podido cuidarnos mutuamente, y hace entonces de que hoy por hoy no tengamos, gracias a Dios, ninguna persona que haya sufrido graves consecuencias o una muerte en nuestra región, y ojalá que toda esta situación pueda ir mejorando también, no solo a nivel nacional, sino también el mundo en su contexto, pueda ir disminuyendo un poco las consecuencias negativas, ¿no?, que está teniendo.
De acuerdo, muchísimas gracias, hasta cualquier momento.
Gracias, Miguel, gracias a ustedes, buena jornada para todos.
Gracias. Era el intendente de la Municipalidad de Porteña, Carlos Baigorria, quien a su vez es presidente de la Comunidad Regional San Justo, dándonos a conocer las últimas novedades y fundamentalmente la espera y las expectativas que se tienen en cuanto a la resolución que vaya a tomar el COE en función de la administración del aislamiento social obligatorio, pero quedó clarito. Prácticamente lo único que se modificaría, si es que se aprueba, es de que algunos constructores puedan empezar a trabajar.